Nadie me entiende. Tú nunca entendiste a nadie. Bienvenidos. Su asiento está reservado en la butaca introvertida. The End of Evangelion, o El Final de Evangelion, es un filme estrenado en 1997, escrito por Hideaki Anno y dirigido por Kazuya Tsurumaki y el mismo Hideaki Anno. Estelarizado por Megumi Ogata, Megumi Hayashibara y Yuko Miyamura, cuenta la historia de Shinji Ikari, quien después de haber vencido a la amenaza conocida como Los Ángeles y haber experimentado diversos traumas en el proceso, tendrá que decidir si es mejor unir a la humanidad como una sola, o seguir separados, sufriendo de las diferencias e inseguridades que los caracterizan. Como mencionamos en el episodio anterior, debido a una combinación de problemas con la producción, trágicos sucesos en la vida real que se dieron en Japón, así como el estado de depresión por el que atravesaba el creador de Evangelion, Hideaki Anno, los episodios 25 y 26 fueron más introspectivos y abstractos comparados con el resto de la serie. A pesar de eso, utilizando creativamente animaciones empleadas anteriormente, así como analogías visuales, para reflexionar sobre los temas explorados durante la serie, como la soledad, la ansiedad existencial, traumas sin resolver con las figuras parentales, problemas para establecer relaciones íntimas con otros, etc., cierra la historia con un final que, aunque pudiera no ser completamente definitivo, tiene una perspectiva mayormente positiva, donde el protagonista acepta sus inseguridades y las utiliza como una fuerza para afrontar su vida. Sin embargo, un sector de la audiencia se manifestó en contra de la forma en que se abordó la conclusión, haciéndole saber mediante cartas de amenaza y vandalizando las instalaciones del estudio, lo decepcionados que estaban con el final. Para este punto, Hideaki Anno ya había demostrado su insatisfacción con los comportamientos que estos fans obsesivos, u otakus, demostraban, enfocados en los aspectos superficiales y banales del medio, incluyendo algunas muestras de esto durante el anime. Su manera de responder a estos ataques se tradujo en el filme del cual hablaremos en este episodio. Después de haber sido forzado a matar a Kaoru, la única persona que parecía entenderlo, por ser el último de Los Ángeles, el piloto de Evangelion, Shinji Ikari, se sumerge en una profunda depresión. Debido a que su comandante y tutora, Misato Katsuragi, no logró consolarlo de la manera que él buscaba, el rechazo generalizado de su padre y la indiferencia de la piloto Reiya Yanami, él acude a visitar a su otra compañera, Asuka Langley, para que lo conforte. Sin embargo, esta última se encuentra en un estado de coma posterior a no poder sincronizarse con su robot. Shinji reclama su atención, pero ella no responde, aunque la gira hacia él. Este movimiento hizo que la piloto quedara con parte de su cuerpo desnudo, y el chico procede a masturbarse sobre ella, haciendo que éste se desprecie aún más a sí mismo. Mientras tanto, la sociedad secreta conocida como SEAL ordena un ataque sobre la institución encargada de controlar a los Evangelions, NERV, debido a que su comandante en jefe, Gendo Ikari, está yendo en contra de su plan original. Este asalto causa estragos en la organización, ya que debido a que su objetivo era destruir a Los Ángeles, no estaban preparados para un ataque humano, sufriendo numerosas bajas en su personal. Rápidamente, se dan cuenta que parte del objetivo de SEAL es confiscar a los Evangelions y asesinar a los pilotos, por lo que Misato toma medidas para protegerlos. Asuka y la Unidad 2 son enviados al fondo de un lago cercano. Shinji será escoltado hacia la Unidad 1. Empezar una búsqueda por Rei, ya que su paradero es desconocido. Misato salva a Shinji de ser asesinado y, debido a su estado mental, tiene que arrastrarlo para ponerlo a salvo. Posteriormente, se nos revela que Rei está con Gendo en las profundidades de la instalación con la intención de poner en marcha el plan de este último. Por su parte, Asuka comienza a recobrar un poco de conciencia al sentir los ataques que se están haciendo sobre su robot, ya que al sentir una muerte inminente, se conecta con el alma de su madre que está en el interior de la Unidad 2, procediendo a contraatacar, aunque pierde su fuente de poder. En respuesta, SEAL envía a 9 Evangelions producidos en serie, quienes en lugar de contar con un piloto designado, son controlados por la esencia de Kaoru. Mientras ella procede a destruirlos, Misato continúa con el intento de llevar a Shinji hacia la Unidad 1, pero debido a la falta de cooperación de este, es herida por una bala. Después de hablar seriamente sobre si quiere sobrevivir o no, lo envía en un elevador directo hacia el Evangelion 1. Lamentablemente, debido a sus heridas y a una explosión por parte de los invasores, Misato muere ante una visión etérea de Rei. En el exterior, Asuka continúa con una encarnizada pelea contra los Evas producidos en serie, resignada a que Shinji no vendrá a ayudarla. Con mucho esfuerzo, logra vencer a la mayoría de ellos. Sin embargo, es sorprendida por la lanza de Longinus, la cual es capaz de atravesar las defensas de los ángeles y los Evangelions. La lanza atraviesa la cabeza de la unidad 2, provocando un intenso sufrimiento en la piloto, la cual no puede contraatacar debido a que la energía de su robot se ha terminado. Si esto no fuera suficiente, los Evangelios producidos en serie comienzan a regenerarse y, como si fueran buitres, devoran las entrañas de la unidad 2, incrementando el dolor físico de Asuka, quien, aunque en su rabia logra reactivar las funciones del robot, termina empalada por estas criaturas. Esta situación hace que la unidad 1 se active, forzando a Shinji a pilotearla una vez más. El joven, al ver la destrucción y el estado físico en el que se encuentra Asuka, lanza un grito de terror. En las profundidades de Nerv, Gendo procede a unir al primer ángel, Adam, quien está fusionado con su mano, con el segundo ángel, Lilith, el cual está dentro del vientre de Rey, quien reacciona ante el grito de Shinji. Los evangelios producidos en serie recobran la lanza de Longinus original y toman a Eva 1 con la intención de iniciar el ritual que dará pie al tercer impacto, haciendo que todo el geofrente, ubicación de Nerv, se eleve hasta más allá de la atmósfera, revelando su forma de una especie de luna negra. Por su parte, Rey va en contra de los deseos de Gendo, arrancándole a Adam y volviendo a ser una con la Lilith original, con la intención de ir a donde se encuentra la unidad 1. Esto provoca que Lilith tome la forma de una Rey de tez blanca e incremente exponencialmente su tamaño hasta alcanzar la altitud donde se está llevando a cabo el ritual del tercer impacto, modificando la formación de los evangelios en serie, quienes comienzan a sincronizarse con Rey Lilith. Ante estas visiones, Shinji comienza a perder la cordura, lo cual expone el núcleo de energía de la unidad 1. Rey Lilith toma la forma de Kaoru, la persona que Shinji más aprecia, con la intención de relajarlo y que el ritual pueda proceder. Esto provoca que Shinji comience a tener diferentes visiones. Una de él como niño, formando castillos de arena, pero siendo abandonado por las niñas con las que estaba jugando, donde frustrado, destruye su castillo, solo para volverlo a construir. También tiene diferentes visiones de Rey, Misato y Asuka, donde él les pide que lo entiendan, mientras ellas le explican que él no está dispuesto a hacer lo mismo por ellas. Otra visión similar, pero enfocada en Asuka, donde al obtener una respuesta negativa, él procede a ahorcarla. Y finalmente, un flashback a todos los eventos de la serie, donde concluye que para que no haya sufrimiento, todos, incluyendo él, deben morir. Es entonces que Rey Lilith comienza a crecer a un tamaño planetario, provocando que todos tengan una visión de la persona que más aman en este mundo, disminuyendo sus campos AT, lo que los disuelve en el líquido primordial de la vida, desapareciendo sus cuerpos para unir sus almas. En este punto, el mundo como lo conocíamos hasta entonces termina. Ahora que la humanidad es una sola, Shinji comienza a tener remordimientos de su elección, ya que el que todos estén unidos no se siente como algo real. Rey le advierte que si hace que la humanidad vuelva, las mismas barreras psicológicas de cada individuo lo separarán de nuevo, pero él le dice que eso está bien. Rey y Kaoru se le aparecen diciéndole que tienen la esperanza de que las personas logren entenderse unas a otras. Shinji le responde diciendo que esto es algo superficial, pero que aunque las personas lo han traicionado, él desea verlas de nuevo. Ellos le dicen que cada quien podrá regresar a su forma humana solamente si así lo desean. Al final, Yui, la madre de Shinji, le dice que mientras tenga ganas de vivir, todo lugar puede ser un paraíso y que todo estará bien. Shinji le dice que aunque no sabe dónde encontrar la felicidad, decidirá encontrarla continuando con su vida, mientras ella se va de la Tierra como parte de la Unidad 1. En la escena final, Shinji y Asuka se encuentran solos ante un paraje desolado por los eventos ocurridos. El joven tiene una visión breve de Rey, quien desaparece inmediatamente. Posteriormente, procede a intentar ahorcar a Asuka, pero es incapaz de lograrlo después de que ella acaricie su rostro. Shinji comienza a llorar, a lo que Asuka le responde, ¡qué asco! Y la película termina. Al igual que la serie, he tenido la oportunidad de ver The End of Evangelion en diferentes etapas de mi vida, en las cuales mi perspectiva de la cinta ha ido cambiando con el tiempo. Aunque no me da orgullo aceptarlo, las primeras ocasiones que vi la película me encontraba coincidiendo con el punto de vista de Shinji, donde debido a mis experiencias en ese momento, me sentía incapaz de lograr algo valioso, culpaba al resto del mundo por no poder adaptarme a él, y, en particular, a las mujeres, por ser ambiguas en sus interacciones conmigo, al no poder discernir completamente si estaban interesadas en mí románticamente o no. Afortunadamente, la vida me fue dando lecciones donde aprendí que estaba siendo completamente egocéntrico con esta actitud. Normalmente, asociamos el adjetivo de egocéntrico con personas extrovertidas, con un estado de ánimo más positivo y que se creen mucho o más que los demás, por lo que probablemente esta es la razón por la cual no me definía con ese término. Sin embargo, una persona egocéntrica es alguien que se cree el centro de las preocupaciones y atención del resto del mundo, o al menos sus grupos sociales más cercanos. Como mencionaba, conforme fui creciendo, empecé a aprender que el mundo no gira alrededor mío, y que las personas actúan de la manera en que lo hacen debido a sus propios problemas, no porque quieran afectarme personalmente. De igual forma, aprendí a reconocer que aunque tenga defectos, estos no invalidan el progreso que haya conseguido para superarlos o aquellas cosas en las cuales tengo cualidades. En relación a mis interacciones con las mujeres, eso tal vez costó un poco más de tiempo en superar del que me gustaría admitir, debido en parte a que esto no solamente requería romper concepciones propias, sino también superar las creencias de la sociedad que, en muchas ocasiones, aceptan las mismas perspectivas que vemos en el protagonista de la cinta. Probablemente habrás escuchado decir a algún hombre decir «No entiendo a las mujeres», o «Están locas», o «No entiendo por qué se enojó o por qué me rechazó, si yo solamente he sido bueno con ella». Este tipo de frases las escuchamos constantemente tanto en películas y televisión, así como en nuestras vidas diarias, y, peor aún, son respondidas positivamente tanto por otros hombres y algunas mujeres. En la butaca introvertida, celebramos las ideas y emociones que provocan los contenidos audiovisuales. Sin embargo, el cine y la televisión no siempre estimulan aspectos positivos que nos ayuden a preguntarnos si nuestra forma de pensar y actuar le hace daño a alguien más. Otro concepto perpetuado por la sociedad y los medios es aquel de la zona de amigos o la friendzone, área social intangible donde una persona es colocada por otra, debido a que la primera buscaba iniciar una relación romántica, pero la segunda no busca progresar estos avances y prefiere mantener la relación amistosa que prevalece hasta el momento. Este aparente freno en progresar el estatus de la relación causa una frustración en quien buscaba algo más, que lleva a hacer un reclamo a la otra, revelando que su civilidad y actitud amistosa era solamente una fachada para obtener ese algo más. Aunque en esta situación la víctima es claramente la persona que rechazó una relación con alguien que no tenía un verdadero interés en ella, es común que veamos en películas o series que todo este asunto se refleje a la inversa, sobre todo si se trata de una chica rechazando a un chico. Debido a la repetición con la que aparece esto en los medios, siendo ellos la visión del mundo de muchas personas, el veredicto suele ser «qué mala es ella», «él solo es un buen chico» o «que quería conquistarla» o «pobrecillo, ahí va otro soldado caído», aunque no tengamos el contexto completo. Complementario a esta situación, existe la percepción de cuando una mujer responde negativamente a algo, esto no significa que rechazó la pregunta, sino que no está convencida aún de aquello que se le propuso, y es una invitación a seguir intentando. Asumo que esto se debe a la educación que se nos da como hombres, de que podemos lograr todo en la vida, a no darnos por vencidos, porque debemos comportarnos como líderes y conquistadores, lo cual pudiera aplicar en algunos aspectos de la vida, pero en el caso particular de perseguir una relación romántica, no son tan positivas como se nos hace creer. De esta forma, es más fácil culpar a la mujer por no responder nuestros avances, a nuestras demandas, a nuestras necesidades, que aceptar que nosotros estábamos siendo inclementes con ellas o que no estamos siendo sinceros con lo que en realidad buscamos. Al igual que Shinji en The End of Evangelion, deseamos ser entendidos por otros, pero no siempre respondemos de la misma manera, descartando y minimizando sus deseos e inquietudes, ya que no queremos tener que lidiar con ellos, o nos hace falta empatía para entenderlos. Nuevamente, culpar a otros es más sencillo que aceptar nuestros defectos. Y es por esta razón que este punto fue el que más tiempo me costó superar en mi juventud, porque es algo tan arraigado en la sociedad que se repite en diferentes aspectos de la misma para reforzarlo, haciendo fácil volver a caer en estas creencias. Sin embargo, aunque no siempre es fácil, es posible, pero no es suficiente con ver un anime, serie o película para cambiar. Ver Evangelion y The End of Evangelion no me cambiaron la vida, pero sí fueron uno de los catalizadores para comenzar a reflexionar sobre mi forma de ser, complementando con otras experiencias de vida, interactuar con diferentes personas, nuevos objetivos personales y profesionales, entre otros, fueron los que terminaron provocando este cambio que considero positivo para mi vida. Pero así como los contenidos audiovisuales pueden ser una influencia positiva para nuestra vida en el mundo real, al ser una fuente de entretenimiento y presentarnos una versión aumentada de la realidad, para algunas personas resulta no solamente como un escape de su rutina, sino como un sustituto. Si no tenemos una vida satisfactoria, ya sea porque no nos va bien en los estudios, tenemos un trabajo monótono o tenemos problemas para establecer relaciones sociales valiosas, es fácil refugiarse en cosas que no nos demandan mucho, pero que resultan en una fuente de alegría, viviendo una vida más feliz, vicariamente a través de estas cosas. Estos comportamientos pueden generarse con cualquier tipo de interés, cuando la desilusión con la realidad se combina con la obsesión y el entrelazar la identidad de la persona con ese hobby. En el episodio sobre la película Drop Dead Gorgeous, veíamos algunos ejemplos de cómo los personajes en la historia llegaban a varios extremos por defender su obsesión con el concurso de belleza, debido a que su valor como individuos estaba ligado en que la narrativa de la competición fuera la que tenían en mente. Es importante decir que no es lo mismo simplemente tener un gusto que ser fanático de algo. La principal diferencia es, como mencionamos, el grado de obsesión y apego que se le tiene a alguna serie o película, deporte, punto de vista político, religión, etc. Siendo específico con los fanáticos del anime, cuando están tan involucrados con el medio, por la cantidad de tiempo y o dinero invertidos, quieren ver que las series cumplan con los cánones, tanto de la historia en particular o de la industria completa, así como su propia visión del mundo. Esto puede ser desde cuestiones técnicas, como que los diseños del mundo y los personajes encajen en la estética del anime que ellos consideran correcta, o que la animación sea fluida en todo momento, así como algunos clichés que deben ir siempre, como el protagonista hombre empoderado, personajes femeninos atractivos que estén interesados en dicho protagonista, violencia excesiva, o el llamado fanservice, el cual se refiere a elementos visuales superficiales que aportan poco o nada a la trama, pero que se utilizan para atraer a cierto tipo de público a la obra. Ejemplos de esto son tomas enfocadas en los atributos de los personajes, ya sea con su vestimenta normal, que revelan su ropa interior o en completa desnudez, así como enredos que resultan en tocamientos accidentales. Aunque la sexualidad puede utilizarse para enriquecer ciertos temas, como se mencionaba, en este caso, se usan de manera superficial para atraer un tipo de audiencia que busca ver este tipo de contenidos, y que por su perfil es más propensa a invertir económicamente en los productos relacionados de la serie, principalmente aquellos más sexualizados. Es por esta razón que la práctica de incluir fanservice prevalece en la industria del anime y el manga hasta la actualidad. Dentro del episodio anterior donde hablábamos sobre la serie, mencionamos que desde los primeros capítulos de Evangelion, este recurso estaba presente de manera prominente, no solamente en el uso de la cámara, sino que también en los previos para los siguientes episodios, la voz en off le prometía al espectador más de este contenido. Sin embargo, esto se fue reduciendo poco a poco, llegando al punto que estas promesas se empezaban a tornar más como sátira, hasta llegar al punto de desaparecer completamente. ¿Qué tan efectivo era esta crítica a las personas que solo veían el anime por el fanservice? Eso ya depende de la opinión de cada quien, ya que por un lado, el estudio Gainax es famoso por solidificar el fanservice como uno de los aspectos más asociados con el anime, y por otro, la documentada desilusión del creador de la serie con el fandom de esa época. Toda esta situación tiene su punto crítico en los episodios 25 y 26, donde aunque se mantienen consistentes con los temas de la serie, adoptan una presentación notablemente diferente con el resto de los episodios. Esto provocó los hechos que mencionábamos al inicio de este podcast, ya que este sector de fans obsesivos se sintieron traicionados por los creadores al sentirse robados de lo que ellos consideraban como el verdadero final de la serie, enviando mensajes de odio y amenazas contra la seguridad de los involucrados en la producción. En apariencia, el estudio comenzó a satisfacer las demandas de los fanáticos, comenzando a llevar a cabo una serie de filmes que eventualmente darían forma a lo que hoy conocemos como The End of Evangelion. Y digo en apariencia porque dentro de esta película, aunque cumple con parte de las exigencias de mostrar la historia con más acción, existen varios aspectos que se pueden interpretar como sutiles y claras respuestas a los insultos recibidos por parte de los fans, principalmente en la caracterización de su protagonista, Shinji Ikari. Por ejemplo, al final de la serie, Shinji termina aceptando sus debilidades y utilizándolas como plataforma para afrontar su vida y sus relaciones interpersonales de una mejor manera. En The End of Evangelion, Shinji está sumido en sí mismo, incapaz e indispuesto a interactuar con otros, oscilando entre ser extraño y hostil con los personajes femeninos principales, exigiendo que le presten atención, sin ninguna intención de ser recíproco. La escena en el hospital pudiera encapsular la perspectiva de Hideaki Anno sobre toda esta situación. En ella, Shinji le implora a una comatosa Asuka que lo entienda, que lo ayude, que lo salve. En cuanto la voltea a la fuerza, la chica queda con su torso expuesto, y después de un silencio incómodo, Shinji procede a masturbarse hasta finalizar sobre ella, solo para volver a su ciclo de odiarse a sí mismo. Una interpretación de esto es que la audiencia, representada por Shinji, estaba implorando a la producción, personificada por Asuka, constantemente por el regreso de la serie, la cual ya estaba finalizada, o al menos en un estado de reposo. Pero ellos siguieron insistiendo, dando argumentos sobre cómo ellos se sintieron atacados, o cómo necesitan una conclusión satisfactoria, pero no les interesa el bienestar de las personas. Lo que en realidad quieren es el fanservice, para poder seguir escapando en sus chaquetas mentales de la realidad. La secuencia previa al tercer impacto complementa este juicio, ya que aquí a Shinji se le pregunta qué es lo que más desea, y de manera translúcida aparecen un par de pechos femeninos. Después de la secuencia donde vemos una personificación del trauma de Shinji, el temor a ser abandonado, esta introspección le comienza a mostrar a las protagonistas tal cuales son, mostrándoles sus defectos e incertidumbres, e incluso le piden exactamente lo mismo que él exige, que las entienda como personas. Pero su mirada está enfocada en sus labios, pechos, cadera, trasero y piernas. Cuando él les contesta que sí lo ha intentado, Asuka le recrimina los hechos de la escena en el hospital, haciendo que le recrimine a las tres, Misato, Rei y Asuka, sin distinción, que no han sido buenas con él. Ellas tratan de explicarle que las cosas no son tan simples, ya que la verdad es que las personas no son unidimensionales, pero él rechaza esto y nuevamente trata de refugiarse en Asuka, diciéndole que ella es la única que puede salvarlo. Una de las frases que más se quedó conmigo esta vez que vi la película en relación a este tema fue al principio, cuando Misato está tratando de salvar a Shinji de los agentes que invadieron a Nerf. La frase en cuestión es: buscar a una chica para escapar de la realidad es lo peor que puedes hacer. Esto resonó conmigo tanto en el aspecto que hemos hablado hasta ahora, donde a veces las personas utilizamos algún aspecto del entretenimiento como un sustituto de nuestras vidas, enfocando tanta atención, tanto tiempo y dinero, pero que en realidad no enriquece nuestras vidas. Y por otro lado, en el ámbito de las relaciones interpersonales, ya que se dan casos donde una persona coloca el centro de su felicidad en su pareja, no precisamente por amor, sino para llenar un vacío que sienten en sus vidas, sustituir ese algo que les falta en lugar de atenderlo directamente, ya sea porque no reconocen qué es o saben lo que les falta, pero no quieren enfrentarlo por las complicaciones que implica. A esto se le conoce como dependencia emocional, que es como su nombre sugiere, cuando un individuo depende de otro para estar en paz consigo mismo. Depender de otros no es necesariamente malo. Como seres sociales, los humanos necesitamos de otros para aprender, crecer, desarrollarnos, sanar, etc. Se dice que existen dos tipos de dependencias. La dependencia horizontal, en la cual todos los involucrados están en el mismo nivel y se apoyan mutuamente de manera sana. Y por otro lado, está la dependencia vertical, donde las jerarquías están más marcadas. Aquellos en la posición superior están a cargo de proveer y cuidar a los que se encuentran en la posición inferior, por ejemplo, los padres a los hijos. Las personas dependientes emocionalmente buscan que en su relación de pareja sea como la dinámica vertical, que esta persona los cuide, que los mime, que los entienda, que los proteja, que los salve. Y para lograrlo, tratan de manipular al otro para que éste asuma ese rol, culpabilizándolos de ser egoístas por no pensar en otra cosa que no sea atenderlos. Entonces, ¿por qué me llamó la atención este aspecto de la película? Bueno, como mencioné, Evangelion es una de esas franquicias que he apreciado de manera diferente a lo largo de los años, debido a que yo mismo he cambiado mucho desde la primera vez que la vi, tanto la serie como la película. En mis primeras relaciones románticas, yo era o me acercaba mucho a esos comportamientos dependientes, en una mala combinación de baja autoestima, y lo que yo pensaba que eran las relaciones, tanto por ejemplo reales, así como se muestran en el cine y la televisión. Idealizaba a mi pareja, hacía todo por ella con la intención de que a cambio hiciera lo mismo por mí, la hacía el centro de mi mundo y felicidad, pero como mencionábamos hace unos momentos, más con la intención de evadir la realidad de lo que me afectaba, llámese la pobre imagen que tenía de mí mismo y el poco valor que me daba como individuo, pensando que el ser parte de una pareja era la única manera de poder ser visto como alguien valioso en la sociedad. Después de todo, 1 + 1 = 2 en las tradicionales matemáticas. Pero en la vida real, uno puede tener un valor infinito en la sociedad. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Tanto la serie original como la película nos muestran que existen mejores versiones de nosotros mismos, pero que debemos decidir emprender el camino para llegar a ellas. También, como en la última escena, existen versiones que continuarán el ciclo destructivo en el cual nos encontramos actualmente. La decisión está en nosotros. Debemos dejar de escapar de la realidad, de intentar sustituirla con otras cosas superficiales y hacer el esfuerzo por enfrentarla, por más duro que parezca. Durante la última parte de The End of Evangelion, Rei le dice a Shinji que la verdad empieza donde terminan los sueños. Aunque este término se pudiera interpretar como nuestros objetivos de vida, la palabra yume en japonés se refiere específicamente a lo que vemos cuando soñamos, lo cual, aunque pudiera parecer real, no lo es. Pudiéramos soñar cosas fantásticas que realmente deseamos que se cumplan, pero estas no serán realidad hasta que salgamos de los confines de nuestros sueños. La frase es dicha cuando en la pantalla aparece una toma de personas reales en el cine, donde en un momento meta se nos está dirigiendo directamente el mensaje a nosotros como audiencia, a que las ideas y emociones vistas en esta cinta se comiencen a pensar y aplicar fuera de la sala de cine. Por último, quisiera hablar sobre los aspectos visuales de The End of Evangelion y cómo utiliza una combinación de diferentes medios para contar su historia. Los episodios 25 y 26 fueron criticados por la reutilización de animaciones previas por cuestiones de presupuesto y las demandas de los fans para la película es que le dieran un final con una animación espectacular. Si bien hay mucho de esa parte en el filme, la producción no solamente vuelve a incurrir en la reutilización de recursos, sino que recontextualiza el uso de las tomas de fanservice en contra de Shinji y de los fans obsesivos, en la condenación que hablábamos anteriormente. Para mí, esto es una muestra del talento involucrado en la producción, que aun con todas las dificultades en su contra, toman todas las ventajas del medio para contar esta historia. Además, en esta ocasión se utiliza la animación 3D, dibujos hechos en crayola por personas de diferentes edades y tomas de la vida real en puntos estratégicos para enfatizar el mensaje. Ahora, tanto los creadores de la serie se merecían tanto abuso y exigencia por parte de los fans, y en el caso contrario, los fans se merecían que los creadores le respondieran de esta manera a sus críticas, ¿qué tanto les deben unos a los otros? Al momento de la grabación de este episodio, se está teniendo una discusión con el final de la popular serie Game of Thrones, la cual, por lo que he leído, tuvo una finalización controversial, obteniendo una respuesta negativa fuerte por varios sectores de sus seguidores. Dentro de este debate, es a veces difícil encontrar una respuesta satisfactoria, ya que por un lado, solo es entretenimiento, y por otro, el objetivo de una historia es que las personas se involucren personalmente con la misma. Darle final a algo, ya sea una novela, serie o película, es la parte más complicada, ya que si es muy obvia, puede ser muy sosa, si es muy rebuscada puede parecer pretenciosa, si es muy sacada de la manga es decepcionante, etc. En lo personal, siento que los mejores finales son aquellos que aunque no siempre dan una respuesta definitiva a los eventos, son los que van acorde con la temática explorada. Mandar mensajes de odio a alguien porque las cosas no terminaron como tú querías nunca será la mejor solución. Lo que debemos aprender de finales insatisfactorios es reflexionar por qué creemos que son malos. Pensar qué hubiéramos hecho nosotros en su lugar y comenzar a crear algo nuevo. Tomar inspiración. Crear en vez de destruir. Sin embargo, aunque esta película lleva el nombre de The End of Evangelion, en realidad no es el último contenido creado para esta franquicia, ya que el nuevo milenio vio un nuevo renacer para nuestros personajes, así como su creador, de los cuales estaremos hablando en nuestro próximo episodio. The End of Evangelion es una cinta que disfruto ver, no solamente por lo visualmente atractiva o por encontrar detalles distintos en la animación o en el fondo, sino también porque me hace cuestionarme acerca de diferentes aspectos de mi vida. Así como la nostalgia es un aspecto que está de moda en este momento, con series como Stranger Things que nos recuerdan lo bueno que fue nuestro pasado, también considero valioso el que un contenido audiovisual me recuerde etapas no tan agradables de mi persona, ya que me ayudan a reflexionar y darme cuenta de las cosas en las que he avanzado a lo largo de mi vida. También porque es un ejemplo de cómo una experiencia negativa que pasó un grupo de personas, en este caso los miembros del estudio Gainax, puede canalizarse en una obra considerada en las mejores de su medio, otra muestra que el arte se deriva del querer expresar las emociones fuertes inherentes de la vida. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias y o comentarios sobre The End of Evangelion o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto@butacaintrovertida.com. Puedes escuchar todos los episodios en butacaintrovertida.com, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, TuneIn, entre otros, así como tener notificaciones de cuando se publican suscribiéndote a nuestro RSS o en las redes sociales oficiales facebook.com/butacaintrovertida e instagram.com/butacaintrovertida. También puedes enviarnos un mensaje de audio para que sea incluido en uno de los próximos episodios de La Butaca Introvertida, ingresando desde tu celular o computadora a butacaintrovertida.com y haciendo clic en el botón que dice Envíanos un mensaje de voz. Si quieres ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcasts y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado, en la butaca introvertida.